9:30, 9:30, todo especial, tiene un invitado central. Y a esta hora saludamos al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Señor presidente, gracias por acompañarnos en este especial de fin de año. Buenos días.
Un saludo muy especial, Luis Carlos, para ti, para los compañeros de la mesa de trabajo, para toda la audiencia. Y un saludo también muy especial para el profe Carlos Antonio, que también le deseamos un feliz año y le agradecemos siempre esa motivación que tiene por el país y por hacer del deporte uno de los ejes más importantes de nuestro desarrollo.
Gracias, presidente. Profe, papá, siempre hemos hablado en nuestras conversaciones de papá e hijo sobre país, y esta es una conversación papá e hijo con amigos sobre el país. Tiene usted al presidente, y sé que usted quiere hacerle un par de preguntas al presidente, que generosamente ha atendido nuestro llamado esta mañana.
Muchas gracias, le agradezco mucho, presidente, que nos acompañe. Y sí, tengo dos preguntas. Tendría tres, cuatro, cinco, siete, pero, pues, digo que tengo dos porque debo escoger. Y una es muy puntual. Al fin y al cabo es el presidente de la República, pero no deja de ser el ser humano. Usted tiene a esta altura el 54% de aprobación, según cuentan en encuestadoras. Y el 62% aprueba, ¿no?, lo que usted ha hecho en esta situación grave del país y del mundo, ¿no?, que es el manejo de la pandemia. Usted, como ser humano, no como político ni como presidente, usted se siente, ¿no?, con cierto airecito vencedor, entendiendo que ha habido una campaña orquestada, organizada, sin matices, ¿no?, previa incluso a su ascenso a la presidencia de la República, para hacer oposición, ¿no? Haga lo que haga, igual le iban a dar en la cabeza, porque sí, porque no. ¿Usted no siente cierto airecito con 54% de aprobación y el 62% de aprobación en el caso del manejo de la pandemia? Se lo pregunto desde el punto de vista personal, presidente, con todo respeto a su investidura.
Pues, profe, muchas gracias por la pregunta. Y sí, yo se la contesto en lo personal y en lo humano. Yo siempre he creído que todo lo que uno hace en la vida lo tiene que llevar primero con mucha humildad y siempre con un sentido autocrítico y siempre pensando en mejorar todos los días. Y pues frente a las encuestas, desde que yo estaba en campaña, siempre decía que las encuestas son la foto de un día, de unos días, y que por lo tanto cuando las encuestas salen buenas uno tiene que trabajar el triple. Y cuando salen malas, uno tiene que trabajar el triple, mantener siempre esa humildad. Y a mí lo que me motiva en estas circunstancias, primero, es que nosotros logremos que el país salga adelante. Esta ha sido la peor crisis que ha vivido la humanidad, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos los días trabajo con mucha fe, tratando de acertar en lo que estamos haciendo, manejando la pandemia, y también tener esa conexión con el pueblo colombiano, que sabemos que ha pasado por momentos muy difíciles. Y yo siempre, y quizás eso usted también sabe, que en el mundo del deporte esa es una premisa: uno nunca puede ser triunfalista, uno tiene que siempre tener la humildad de mirar cada reto, cada día, y nunca de pronto sentirse con el aire vencedor. Y yo creo que eso a mí me ha servido siempre en la vida. Cuando yo estaba en campaña, yo duré mucho tiempo con encuestas que prácticamente me tenían, como digo yo, en temperatura glacial, bajo cero, pero siempre con entusiasmo, luchando y trabajando. Y cuando nosotros vemos que hay una reacción favorable del pueblo colombiano, y se lo digo a mis compañeros de trabajo, siempre motivarnos, pero nunca ser triunfalistas. Y ahora se viene una época que también es de grandes retos: sacar adelante la vacunación. Ya estamos recuperando también de pronto niveles de empleo que teníamos prepandemia. Tenemos que hacerlo mejor todos los días. Entonces, en lo personal, yo se lo digo, nunca me he dejado llevar por ese airecillo vencedor, pero siempre con humildad agradeciéndole al pueblo colombiano cuando nos da su voz de apoyo.
Presidente, con relación a lo de la vacuna, que esto no se va a politizar, que esto no se va a politizar, porque pues es muy grave. Aquí hay una realidad, y es que lo único que tenemos como arma en este momento para enfrentar una situación, por lo menos para ablandarla, ¿no?, de entrada, ¿Se le va a dar el manejo correcto? Pues me imagino que sí, pero usted tiene que estar igual con su gobierno muy preparados para que esto empiece a tener una politización. ¿Esto cómo se va a manejar realmente? Abriendo un paréntesis, agradeciéndole mucho que los deportistas de élite de Colombia y sobre todo, en mi caso, el fútbol, tenga la posibilidad en esa primera etapa que esta gente que pues ha hecho el esfuerzo de dar espectáculo a la gente y en un momento de confinamiento, que por lo menos entre en las primeras posibilidades de vacunación. Ese ya es un pedido aquí, aprovechando la circunstancia. Pero volviendo al tema, la politización de la vacuna, ¿eso ustedes lo tienen clarito, que puede darse?
Me parece muy buena la pregunta, profe, por lo siguiente, porque justamente para evitar eso, desde básicamente el mes de julio, nosotros conformamos un comité de expertos para todo el proceso de vacunación. Y desde ese momento estábamos adelantando las conversaciones, los acuerdos de confidencialidad y después los contratos. Y justamente le voy a hablar de algunos puntos para evitar esa politización. Obviamente en la medida que teníamos los acuerdos, pues aparecen voces que dicen, presidente, anuncie eso desde ya. Y yo siempre dije, no, solamente se anuncian cuando tengamos firmados los contratos de adquisición. Porque si lo hacemos de otra manera, es politizar justamente un proceso que se tiene que manejar con un gran rigor científico. Y así lo hicimos con la estrategia COVAX, con Pfizer, con AstraZeneca, y el día de ayer lo hicimos con Janssen. Ya tenemos 29 millones de colombianos que pueden contar ya con su vacuna. La idea es llegar a los 35 millones de colombianos de acuerdo a lo que ha sido el análisis de los expertos, y eso a mí me parece que es un mensaje importante. Y lo segundo, que usted también lo dice, ¿cómo no politizarse, cómo evitar las roscas? Nosotros hemos hecho un criterio de priorización. ¿Quiénes están en ese criterio de priorización? Y ahí está el mensaje. Primero, lo que necesitamos es reducir la letalidad. Las personas mayores de 80 años son las personas que cuando les da COVID tienen una probabilidad de más del 50% de morir. Personas entre 70 y 80 tienen alrededor de un 36-37% de probabilidades de morir si les da COVID. Las personas entre 60 y 70, tercer grupo con mayor proclividad a fallecer si les da el COVID. Y obviamente vienen las personas con preexistencias, comorbilidades, las personas en la primera línea de atención del COVID, segunda, tercera línea, los maestros, la fuerza pública. Y usted hace una pregunta que es muy importante, el tema de las vacunaciones para los deportistas de élite. Y ahí es bien interesante que este es un proceso que se ha venido estudiando no solamente con el Comité Olímpico, sino también con el Comité Olímpico Internacional, sobre todo de cara a los certámenes que tendremos este año. Este año esperamos que se adelanten los Juegos Olímpicos de verano en Tokio. Esa ha sido una gran expectativa. Estamos obviamente prestos a las definiciones que ya presente el Comité Olímpico Internacional y que presente también el gobierno de Japón. Estamos trabajando también para la Copa América, que usted sabe que la tenemos en Colombia este año, coorganizada con la Argentina. Tendremos los Panamericanos Junior, estamos trabajando para los Juegos Bolivarianos. Y usted sabe que Colombia también ha estado en una candidatura pues siempre muy exigente para tener los Panamericanos en el año 2027. Pero ese tema de las vacunaciones, las pruebas, los aislamientos para deportistas de élite, lo hemos venido trabajando con las organizaciones internacionales, y obviamente si se trata de llegar a un certamen como los Juegos Olímpicos, estoy con plena certeza que la decisión que tomará la organización del COI es justamente que las personas, en la medida que ya tengamos los procesos de vacunación adelantados, lleguen a ese certamen con todas sus vacunas. Yo creo que esos son procesos que hoy se dan y nosotros lo estamos coordinando con ellos. Pero déjeme, yo cierro con esto. Usted decía, evitar la politización, ese para nosotros ha sido un criterio, porque aquí lo que es dar información confiable, científica, y darle certezas al pueblo colombiano para que llegue con tranquilidad al proceso de vacunación.
Presidente, para terminar y agradeciendo su tiempo aquí en la FM, en este especial de fin de año, acá en la FM de Vélez por Dos, un saludo para los colombianos de fin de año, de parte del presidente, que lo están escuchando en toda Colombia hasta ahora, presidente.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos, y de nuevo mi saludo para todo el equipo de la mesa de trabajo, para el profe Carlos Antonio. Yo quiero enviarle un mensaje al país. Este ha sido un año que despedimos con muchísimos desafíos, con dolores. Son más de 37.000, 38.000 compatriotas que hemos perdido por cuenta de esta enfermedad. Estos han sido momentos que para muchas familias son profundamente dolorosos. Hemos tenido que adaptarnos, tomar decisiones, muchas de ellas también impopulares. Pero lo cierto es que Colombia mostró su resiliencia, su capacidad de salir adelante, de recuperarse, de mostrar su disciplina colectiva, mostrar su talante. Y yo creo que eso nos lleva a que el año 2021 lo recibamos con una luz de optimismo, y es que este sea el año de la reactivación segura de nuestro país y de reactivarnos con más conciencia social, con más conciencia ambiental y valorando muchas de las cosas más importantes que tenemos y quizás la más importante, que son las familias. Yo creo que el mundo debe salir de esto, no pensando en regresar al pasado, sino en ser mejores, y estoy seguro que esa será la pauta que guiará a nuestro país. Y le envío ese mensaje a todas las familias. Y no me vaya a dejar, Luis Carlos,
sí, señor,
sin yo también hacerle una pregunta al profe Carlos Antonio, que siempre se la he querido hacer.
Por supuesto.
Usted sabe que yo soy hincha fervoroso de la Mechita. Entonces yo no me puedo quedar sin preguntarle al profe Carlos Antonio, que me diga para él cuál ha sido la mejor Mechita que ha visto en los últimos 30 años.
Profe.
Ay, presidente, muy 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 complicado, porque es que antiguamente era una mecha que no era mecha.
Ajá.
Y revisaba uno esa nómina, que Gareca, que Falcioni,
Bataglia.
Que correcto, eso es de ricos, eso no es de la mecha, en muchos casos puede ser analizada de dos maneras, como un diminutivo, ¿no? O como la respuesta a un equipo popular, un equipo de pueblo, un equipo aparentemente misio y pobre. Entonces, ese América, presidente, no puede hacer parte de ese fluido histórico. Ahora, yo creo que este América de los dos últimos años es un América muy meritorio, con dos técnicos diferentes, dos ideas de juego distintas, ADNs totalmente marcados, uno por un lado y el otro por el otro. Ejemplo, este que acaba de salir campeón, un equipo lleno de jugadores jóvenes por necesidad. El del campeonato pasado era un equipo mucho más fortachón, más grueso, más potente, pero en dos años, con la pandemia de por medio y todas las dificultades que todos conocemos, se dio un tránsito de un equipo importante, capaz, competitivo, a un equipo con menos posibilidades, menos materia prima, escasas herramientas, y futbolísticamente con una respuesta diferente, pero con el resultado idéntico. En ambos casos salieron campeones. Yo valoro más, con todo respeto, lo que se hace ahora, que es con poco, a lo que se hacía antes, con mucho.
9:43, señor presidente. Muchas gracias por
muchas
su
gracias,
tiempo
Luis Carlos,
y por estar acá con nosotros.
Nota lo que dice el profe, y bueno, mis saludos para todos ustedes.
Gracias, señor presidente.
Hasta luego, presidente. Gracias.
9:43.
Se la puse muy complicada el presidente al final.